presentan El Leñero, Naox, el poder de los antioxidantes. Euromatres, la última tecnología en la ciencia del descanso. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos, señoras y señores. Aquí estamos en un nuevo capítulo del Leñero Post Tour de France, con la melancolía de que se nos terminó la mejor carrera del mundo. Increíble, ¿no? Durante la carrera empezamos a charlar, que sí, que no, que me gusta más, que me gusta menos, que prefiero esta, que me gusta la otra, pero después termina y te quedás ahí con ese sinsabor de decir, ay, qué ganas de que siga un poquito más, y más que nada con esa definición increíble que hemos tenido del Tour en esta edición 2020. Tenemos mucho, mucho, mucho de qué hablar. Tenemos un invitado de lujo también que nos va a acompañar, así que ya arrancamos y les presento a nuestro querido profe Oscar Restrepo, sin antes decirle, profe, que hay una multitud de gente que ya está en el chat, que ya los saludamos a todos. Bienvenidos también a todos ustedes al Leñero. ¿Cómo está, profe?
¿Qué tal, Mario? Un abrazo, Víctor. Un abrazo, Emma, a Rodri y al invitado también nuestro saludo. La fiesta en Eslovenia estaba prevista para hoy, pero ante las invitaciones de Emiratos y demás y la preparación para el Mundial, se aplazaron. Serán el día 28, o sea, en 7 días, en la Plaza del Congreso. La plaza va a estar en amarillo completamente. Hoy el diario más popular de deportes de Eslovenia salió con la primera página en amarillo completa. Y el día 28 todo será amarillo en la Plaza del Congreso de Liubliana. La revisión de la habitación de Nairo Quintana, que ocurrió el día jueves, ha desatado una serie de especulaciones que en este momento pues ni la Fiscalía de Marsella, que fue la que acogió la investigación, ni las autoridades de la organización del Tour, ni las autoridades de la Arkea, ni los propios deportistas han dicho oficialmente nada. Por ahora, quedamos pendientes simplemente de eso. Una revisión de la habitación. 40 años hoy del Tour del Avenir 1980. El parteaguas del ciclismo colombiano, sin ninguna duda. Raúl Mesa, el técnico, Flores, el difunto, Patrocinio, Fabio J. Vargas, Toño Londoño, Rafico Acevedo, Rogelio Arango y Julio Rubiano, otro fallecido, fueron los grandes protagonistas. Y esta que es muy buena. Ayer Kevin Reza, ustedes saben que recibió un espaldarazo por ser un hombre de la raza negra, que está en el Tour de France, el único, y además pues compartió durante estos 21 días con mucha alegría ser parte del pelotón. Él dice que encontró un amigo inolvidable, que se llama Mateo Trentin, y que a él y a todos los protagonistas del Tour quiere agradecerles de corazón la forma cómo se comportaron con él. Don Mario, bienvenidos todos.
Qué bueno, bueno. Bueno, profe, ya vamos a hablar de todos estos temas. Le quiero dar la bienvenida a nuestro amigo, señor Víctor Hugo Peña Grisales, a nuestro Tour, Hombre Tour. ¿Cómo estás, tiburón?
Hola, Mario, ¿qué tal? Un saludo especial para ti, para el profe, para Emma, Rodri y el invitado sorpresa del día de hoy. Y pues nada, Mario, creo que tenemos muchas cosas para hablar. Siempre es una, ¿cómo podría uno decir? Un lujo. Es que decir un lujo es poco. Estar uno al lado de ese gran maestro que tenemos, que es el profe Oscar Restrepo, que mientras iba dando noticias yo decía, hay que conocer el arte, porque si bien hoy se pueden encontrar todas las noticias en internet, hay que saber a dónde ir a buscar para encontrar lo que el profe, la información que el profe tiene para todos acá en El Leñero.
Totalmente. Gracias, de acuerdo, BH, es un privilegio estar con ustedes. Le quiero dar la bienvenida a nuestro productor general, al señor Emanuel Sábato. ¿Cómo estás, Emanuel? Bienvenido al Leñero.
Hola, Mario, hola, profe, hola, Víctor, hola, señor X, nuestro invitado, hola a nuestro gran asistente de producción, quien tenemos novedades gracias a él, estos chicos modernos que nos ayudan en estas cosas. Les comentamos a la gente del chat que está el superchat para quien nos pueda ayudar. Ajá. Y ahora Rodri les va a contar mejor, cuando nos cuente algo del chat, cómo pueden colaborar con el Leñero para nosotros. Además, los estaba esperando hoy día lunes, día después del Tour de France. Nada, los espero acá en la caja del supermercado.
Ah, ¿pero vas a hablar del Tour?
No, digo, no sé, viste, un chico, el viernes, un chico inocente, que está disfrutando de amar el ciclismo como toda su familia, preguntó del 1 al 10, aunque vos dijiste 0, bueno, no importa, costó entender, no importa.
Ah, claro, ahora todos dijeron que iba a ganar Pogacar, ¿no?
Emanuel Sábato dijo en el momento en que preguntó Rodrigo,
bueno, pero te tiraste, que no sé los demás. Como se
no, estás muy equivocado.
¿Cuánto le apostaste a Pogacar?
¿Digo?
No lo digas. Bueno, pero bueno, vos solo se te ocurre apostarle a Pogacar.
No, pero bueno, yo lo vi más fuerte y al otro muchacho lo vi bastante confuso. Incluso si vieron cómo tenía puesto el casco, nada. Triunfó el ciclismo que nos gusta, el ciclismo que ataca. Triunfó ese ciclismo. Nada más quiero decir.
Bueno.
Gracias.
Ahí está la presentación de Emanuel Sábato también. Le quiero dar la bienvenida a nuestro invitado de lujo que tenemos para hoy, querido Marcelo Lagatina, compañero de mil aventuras, el hombre que estuvo conmigo ahí al lado la primera vez que llegamos al Tour de France, él y yo. Digo, loco, acá estamos en el Tour. Me dice, viste, estamos en el Tour, increíble. También estuvo en el Mundial de Richmond y bueno, después hablaremos también de ese Mundial. Bienvenido, Marcelo Lagatina, invitado especial para el Leñero de hoy. ¿Cómo estás, Marce?
Hola amigo, querido Mario Sábato, Víctor Hugo, profe, Emma, sin duda que si algo nos ha dado el ciclismo fueron anécdotas y aventuras, y este Tour de France, si bien no nos ha permitido estar al lado de la ruta como otros años, sí también nos ha permitido interactuar entre nosotros mucho más y compartir de una forma distinta esta edición única, irrepetible e inolvidable. Y bueno, estamos aquí para charlar, recordar anécdotas, analizar y tratar de entender y comprender por qué ganó tal vez Pogacar y por qué no Roglic u otro corredor, ¿no?
Sí, la verdad que es un problema con estos chicos acá, porque era el chat y uno quería concentrarse en la transmisión, pero estabas pendiente del chat, de lo que veníamos discutiendo desde que había arrancado el Tour prácticamente, día a día. Así que era, la verdad que es un verdadero privilegio. Gracias a todos los que nos están acompañando. Carlos Mejía, hola Lulito, ¿cómo estás? Carlos, Juan Guillermo, Claudio Siniestra, Sara Rodríguez, ¿cómo estás Sara? Hola Daniel, a nuestro querido Rodrigo Sábato. Rodri Sábato Ciclismo, que está aquí ayudándonos a coordinar el tema del chat. ¿Cómo estás, Rodri? Y contanos, ¿qué es eso del super chat y del mega chat y del no sé qué? Que ya me estoy
los emojis, no sé qué cosa.
Bueno, se vienen un montón de cosas. Hola a todos, muchísimas gracias por invitarme una vez más. Hoy solo nada más para contarles esto, y ya después los dejo tranquilos. Pero bueno, que se vienen muchísimas cosas en el canal. Tanto los emojis que se vienen, tanto que van a poder ser miembros del canal, van a poder ser leñeros. Ya se puede decir que son leñeros VIPs para el canal. Y bueno, y un montón de cosas que poco a poco las vamos a ir soltando y poco a poco se van a ir enterando también por las redes sociales del Leñero.
Bueno, vamos a estar atentos. Entonces, yo también, después me puedes explicar, papi, porque hasta recién estuvimos juntos y no me contaste nada. Te la tenía guardada vos y
sí,
tu tía.
La tenía guardado con Emma, pero bueno, tampoco vamos a hablar mucho, ¿no? También la vamos a ir tranqui y vamos a ir mostrando poco a poco todo lo que se viene, que va a ser una locura.
Bueno, pero bueno, lo importante, ¿no, Rodri? Sí. Es que pueden tener prioridad en el chat, ¿no? Con una pequeña contribución de ayuda al Leñero para los hosts, sí,
por si quieren tirar alguna pregunta, que capaz que no la haremos en el chat, porque la verdad que son muchas, si quieren decir algo,
eso les da prioridad
para ellos, eso les da prioridad, claro.
Les permite usar unos emojis diferentes en lo que es el chat. Más que nada para hacerse ver, ¿no?
Sí, listo. Bueno, muchas gracias de verdad por la palabra.
Por favor, gracias a usted, que ya ahora es al revés que antes. Ahora es un lujo que estés con nosotros, Rodri.
Claro, tiene
más de 10.000 suscriptores este chiquilín, así que gracias a todos los que también lo siguen y que estamos acá. Bueno, señores y señores, vamos a hacer la primera pausa y ya venimos porque tenemos mucho, mucho de qué hablar del Tour y de todas estas novedades que hay lamentablemente en estas últimas horas. Dale, ya venimos.
La última tecnología europea en la ciencia del descanso. Colchones Euromatres.
Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia.
Señoras y señores, a las más de 700 personas que ya están con nosotros, acompañándonos, vamos a arrancar. Le quiero preguntar a la gente del chat que decida por dónde arrancamos. ¿Nos metemos con el tour o nos metemos con las noticias de este momento? Si quieren que arranquemos con el tour, ponen número uno, por ejemplo, o ponen tour. Si quieren noticias del momento, ponen momento. Y vemos los primeros cinco que voten, elegimos, y así ya nos ponemos a charlar con nuestros compañeros, porque tengo mucho anotado acá, mucho de qué hablar, entonces quiero leerlos y de paso poder interactuar con ustedes. Tour, Nairo, tour, momento, tour, Edison Centeno, tour, Carlos Quiñones, tour, Marvin Cortés, tour, Claudio, momento. Yo creo que lo del momento, y me gustaría hablarlo para ya cerrarlo, porque la verdad que a mi gusto no hay mucho de qué hablar, salvo de cuáles son las noticias, que bien la ha explicado el profe. Marcelo, acá es golpeo la mesa y entro, cuando quieran, así que acá estamos con esta noticia que ha sacudido el día hoy, lamentablemente. Pero bueno, por el momento es simplemente una de... que hay que decir, la realidad es que hay muchos de estos operativos, ¿no? Y que no implica que haya alguien que implicado en este tema, ¿verdad?
Claro, lo de las bicicletas en 2017, ¿se acuerdan? Y el año pasado también hubo un escándalo con el de Keunig, ¿se acuerdan,
contra
profe?
Al Grupama lo persiguieron un mes.
Claro, y el año pasado con el de Keunig, ¿se acuerdan? Que también archivaron también. Y no pasó nada.
Uh-huh. No pasó nada en ninguna de las dos EMA. ¿Y sabes qué es lo más grave? Que ese tipo de investigaciones, sin unos asideros legales, sin unas bases justificadas, terminan haciendo un daño terrible a toda esta gente. Se lo hicieron en el momento, repito, al equipo del Grupama, un equipo francés. Después se lo hicieron al Duquesne y ahora apareció el Arkea.
Sí, pero a lo que me refiero es que tampoco es que los dos detenidos están ya acusados, ¿no? Sino que
no.
Lo que se dice es están
¿quiénes son los detenidos?
Retenidos por la justicia.
Un médico y un masajista, Mario.
En realidad
no
esos
hay
son
nombres.
¿O esos son trascendidos?
Más que masajista, profe, me parece que es un soñer, ¿no? Que son estos que se dedican a todo un poco, ¿no? Dentro del equipo.
Les leo el comunicado de la UCI. Dice que confirma que ha estado en comunicación con la Oficina Central para la Lucha contra los Daños Ambientales y de Salud Pública y la Fundación Ciclista Antidopaje como parte de las operaciones legales llevadas a cabo por las autoridades francesas al margen del Tour de France. La UCI da la bienvenida y apoya la acción de todas las partes involucradas y tomará las medidas una vez que haya tomado nota de la información obtenida por las autoridades legales francesas. Más que eso...
Y acá acaba de salir un comunicado del Arkea, que Manuel Hubert, el director general del equipo, dice: se realizó una búsqueda la semana pasada en nuestro hotel. Como ya confirmé en varios medios, se refería solo a un número muy limitado de corredores, así como a su séquito cercano que no está empleado en el equipo. El equipo, su gerente general, así como su personal, actualmente citado en los medios de comunicación, no son absolutamente cuestionados y, en consecuencia, no se les mantiene informados de ningún elemento de cerca o de lejos relativo al avance de la investigación.
Entonces, digamos, ahí
no apunta directamente al equipo ni a su personal, sino al un grupo de corredores y su séquito personal, o sea...
Son tres corredores, Dyer Quintana, Nairo Quintana y Winner Anacona. Esos fueron los tres
y aclara,
los ciclistas.
A ver si entiendo lo que acabas de decir.
Perdón, y aclara, obviamente apoyamos a nuestros corredores, pero si resulta que al final de la investigación actual los elementos confirman la veracidad de las prácticas de dopaje, el equipo se desvincularía inmediatamente de tales actos y tomaría sin esperar las medidas necesarias para acabar con los vínculos que podrían unirlos con métodos inaceptables y siempre opuestos.
Pero esto... Mario.
Sí, Marce.
Como dato para sumar, ¿no?, a esto, en el traspaso de Nairo Quintana del Movistar a la Arkea, Nairo se llevó a Mikel Otero, que es el soñer, el asistente, esa persona que la vemos todo el tiempo esperándolo en las llegadas, en las metas de cada una de las carreras, y es como su mano derecha dentro del equipo, y fue parte del traspaso del acuerdo para con Nairo y el equipo de Nairo. Seguramente, bueno, esté o haya sido parte de las personas investigadas, porque sin duda que está y conoce y sabe cada uno de los movimientos de Nairo, y bueno, es una persona extremadamente de confianza para él. Fue la persona que lo fue a buscar al aeropuerto cuando viajó de Colombia a España para sumarse al Movistar, así que por eso la confianza que tiene Nairo con él, y bueno, su mano derecha que bueno, en este tema puede jugar un papel importante.
Claro.
Claramente, Mario y compañeros, sí. Soñer es masajista, no, no es asistente o... No, Soñer es masajista, que luego cumplen otras funciones, pues es claro, pero es uno de los... Tenía función de masajista de Nairo, claro. Como función principal en el equipo.
Para la gente que nos está preguntando en el chat de qué estamos hablando, y creo que no lo expliqué tal vez bien, hoy se dio a conocer, primero por trascendidos, después fue oficial, que la policía francesa, ¿verdad? Digo bien, autoridades sí. De
la Fiscalía, bueno, la Fiscalía de Marsella.
La Fiscalía de Marsella y la OCLAES, que es lo que les decía, Oficina Central para la Lucha contra los Daños Ambientales y de Salud Pública, y la Fundación Ciclista Antidopaje, hicieron una redada en el hotel en el que estaba el equipo Arkea, y fundamentalmente fueron a buscar la habitación de Nairo y la de Dyer y la de Winner Anacona, según trascendido. Ahora, lo que están leyendo, Emanuel, con respecto al Arkea, el Arkea lo que hace es Poncio no, Pilato, ¿no?
Nadie de nuestro equipo está implicado.
No tenemos nada que ver, ¿es los corredores o entendí mal?
Sí, lo que dice claramente es ciertos corredores, o sea, refiriéndose a los nombres trascendidos, supongo, que son los dos hermanos Quintana y Winner Anacona, y su séquito personal, o sea, que no estarían empleados por el equipo. Lo que llama la atención es... Nada, como sale casi una semana después todo, sí. Hubiera trascendido enseguida.
No. La información la tenían los medios, perdóname.
Sí, profe, ¿por qué esperaron a que terminara el tour para darlo?
Ah, bueno, eso es lo que yo digo. Sería, no sé, eso sí sería pues una falla del jefe de redacción, o no sé, pero las noticias las tenían Mario y Emanuel. La prueba es que hoy dicen que ellos desde el día jueves venían allegando, pues lo que dice el medio de Le Soir, creo que es Le Soir, y dice que estaban allegando pues más datos para presentar lo que hoy pues el señor Hubert le confirmó al equipo, el señor Hubert le confirmó a Le Soir, el señor Hubert le confirmó a otros medios, a un medio de Marsella, que fue el que reventó, digamos, la noticia.
Claro, pero al principio, cuando empezó a confirmar que tuvieron la redada, no quiso dar ninguna declaración, y esto que saca hoy el Arkea es bastante fuerte, ¿no?
Sí, claro.
Digo,
la verdad que proteger.
Sí, y lo que yo no entiendo es, ya que trascendió tanto, ¿por qué no trascienden? Si ¿qué encontraron? ¿Cuál es la gravedad? Porque esto, por lo que tengo entendido y lo que estoy leyendo bien en este momento, según lo que decís, Emma, es una cuestión penal, ¿verdad? En Francia,
bueno, en Francia pueden ir presos. El dopaje es punible por la ley, claro.
Mario, cuando lo de Festina, y Víctor creo que tiene más cercanía en cuanto a los datos, los allanamientos, las detenciones, Mario, fueron más de 200.
Sí, pero a mí me parece muy raro esto. Solo contra Nairo, Dyer, y Winner.
Por eso le digo, eso tiene que ser...
Es raro.
¿Sabe cómo le dicen a eso en Colombia? Le dieron dedo.
O sea, tradúzcamelo, profe.
Lo señalaron.
O sea, que alguien los vendió, entre comillas, algo así.
Hombre, pero Mario, si usted mismo lo está diciendo...
Mario, yo diría, por ejemplo, que... Sí, no sé, yo creería que alguna investigación, o como dijera uno, ¿cómo se llama? Ese equipo de la policía, seguramente supieron de algún movimiento y bueno, claramente lo que dicen que encontraron, pues, una solución salina y unas jeringas en el maletín del doctor, no de Nairo, del doctor.
Equipo de inyecciones, claro.
Y seguramente también del masajista, y lo que este señor Hubert dice es que ellos no hacen parte de la plantilla del equipo. Seguramente con esto da a entender que eran contratados o hacían parte del equipo de trabajo de Nairo Quintana.
Está bien, pero perdónenme, sí, sí, compañeros, perdónenme, a ver, porque yo esto del doping, yo soy comisario deportivo, pero de doping entiendo lo que leo de un médico no puede tener jeringas.
Claro.
Mario,
no,
el
no,
tema
no,
que...
No, no, no.
A ver, Mario, explíquenme y explíquenle a la gente mucha que
en la nueva,
no lo tenemos claro ese tema.
En la nueva normativa del ciclismo de toda la lucha antidopaje, digamos, en el pasado, hasta antes de todo lo que cambió...
Lo perdemos a Víctor.
Los médicos de los equipos podían tener su... ¿Escuchan?
Se escucha medio mal.
¿Hola?
Ahora.
A ver, bueno, les decía que esa normativa anterior, los médicos de los equipos tenían sueros de glucosa, de aminoácidos, bueno, sueros, muchos sueros recuperantes, jeringas y toda la del equipo de infusión intravenosa, y esto era una práctica normal dentro de todos los equipos y todos los ciclistas, y esto digamos que hacía parte del movimiento del ciclismo, que luego, claro, dentro de estas cosas, pues, se fueron algunos medicamentos prohibidos y pasaban como medicamentos permitidos. Para cortar por lo sano, como se dice en Colombia,
sí,
se prohibió toda esta práctica de usos. Toda la recuperación que un ciclista puede recibir, la puede recibir vitaminas y cosas por boca, tomadas por boca. Y nada inyectado, los médicos no pueden tener una sola jeringa, ni un suero, ni una inyección de Voltaren o un antiinflamatorio, nada, absolutamente nada. Todo tiene que pasar a través de la organización de la carrera, del médico de la carrera, y si el corredor está deshidratado, tiene algún inconveniente, tiene que ser un lugar, una clínica, un hospital, un lugar certificado donde se puedan colocar inyecciones. Por eso, digamos que ahora son tan drásticos con el solo porte de una jeringa. Eso ya lo hacen como lo que decíamos ahora fuera de micrófono. O sea, digamos, ¿usted por qué tiene jeringa si es que está prohibido? Y puede decir, no, es que es para un antiinflamatorio. Está prohibido, usted no la puede poner. Ese es el problema. Digamos, la gravedad de ese problema es ese, ¿no? Claramente no han encontrado medicamentos dopantes ni nada de esas cosas.
Es la cuestión de la ley antidopaje o de las... los procesos médicos que han llevado luego de digamos la instalación del reglamento antidopaje con las normas WADA y demás, literalmente prohíbe cualquier inyección a un deportista y todo tipo de ingesta de sustancias o complejos vitamínicos tienen que ser vía oral. Y en ese caso, bueno, por eso se los ve cuando terminan las etapas tomando el líquido recuperador y todo vía líquida, no pastilla, porque la pastilla también genera un proceso más amplio de digestión o más...
Perdón,
más
Marce, desde la ignorancia pregunto, ¿no? Nairo, el día que se cae arriba de la ortiga y que le produce una reacción alérgica, ¿cómo hacen si le tienen que...?
El decadrón es inyectable, claro.
Recuerdo a mi hermano que más de una vez se le cerraba el coso y había que darle un decadrón para poder salvarlo. ¿Cómo hacen en
no
ese
hay
caso?
Que
no
en
se
ese
puede
caso.
Tampoco. No entiendo.
No, claro, Mario, digamos, en ese caso, en ese caso, ahí está el médico de la carrera, bueno, listo, vamos a hacer esto y hay que colocarle esto. Aprobado por la carrera, pero hay una situación en Francia, sé solo de Francia, que por ejemplo está prohibido, o sea, decir, para el Tour de Francia, el Consejo Superior de Deportes prohíbe el uso de la cortisona o el decadrón en este...
Claro.
Bueno, es lo que le pasó al corredor del Bora, que lo picó una abeja, le generó una reacción alérgica, eso derivó a que se lo tenga que inyectar o se le tenga que dar un corticoide o una...
Y claro, y no podía continuar
en
carrera.
No podía continuar en carrera, sí. ¿Por qué? Por esa situación.
Que lo nombramos en la transmisión, es decir, es lo que le sucedió a Jonathan Bouters en el pasado, que corría para un equipo francés, los equipos franceses ya tenían esta normativa, se lo picó una avispa en la cara para que le quitara la alergia, pero no para continuar en el Tour.
Lo perdemos a Víctor por momentos, pero... es lo que
bueno, pasa,
lo que está diciendo que yo creo que es lo que pasó también con el corredor, ¿no? Que se tuvo que retirar porque tampoco podían en el momento dentro de la carrera medicarlo como lo tenían que medicar por la picadura de avispa, a la cual incluso él era alérgico, ¿no?
Un agregado a lo que dijo Emma, dice la gente de la Arkea también, que en efecto el equipo es miembro del MPCC, que es el Movimiento por un Ciclismo Creíble. Dice que en los últimos 20 años, se ha demostrado que la ética y, por supuesto, la posición en favor de la lucha contra el dopaje, ellos la respaldan. O sea, no solamente se desligan, me parece que aquí lo que vendrá es la explicación de las personas que supuestamente no eran empleados de la Arkea y que fueron detenidos, o que están en este momento en investigación. A lo mejor ya están libres, yo no lo sé, pero esa es la última aclaración, pues, sobre el asunto. Mire, Mario preguntaba, ¿un médico puede tener una jeringa? Yo creo que un médico sí la puede tener, Mario. El tema es...
Pero no dentro de la carrera, claro. Como explicaba Víctor, está prohibido y es un... Es un tema.
Pero
¿no?
Eso está. Sí. A ver, y perdón, insisto con esto. ¿Estaba confirmado que le encontraron una jeringa al médico, las sales? ¿Eso está confirmado o son rumores? Porque son dos cosas muy diferentes.
No, según la equipe encontraron eso, Mario.
Según AFP también. Sí. Y según Cycling News y según la Corriere dello Sport. Okay.
Los elementos que dicen los medios, Mario Sábato, Cycling News fueron también encontrados. Fueron encontrados. Okay. Las jeringas y los ácidos, los sueros esos. Eso es lo único.
Aquí un poco lo que me deja, o abro el interrogante, ¿no? ¿Por qué esto que pasó entre la etapa 16 y la etapa 17 sale ahora, el día lunes, luego de que no se habla más o termine el Tour de Francia? Punto número uno. Punto número dos, si no son empleados de la Arkea o son proveedores o son terciarizados, como decimos acá, ¿por qué se manejaron con esa gente que tal vez pueda hacer que desconozca algunos
No solo eso, Marce, sino si están dentro del hotel y supuestamente estábamos dentro de una burbuja en la cual no podía salir ni entrar nadie, ¿cómo llegan adentro del hotel si no son del equipo? ¿O no están permitidos por el equipo?
Y ahí vuelvo, y también, ¿no? La tal vez la inexperiencia, amateurismo, precariedad del equipo que en el caso de que haya roto la burbuja esta gente, que haya entrado, que haya tenido jeringa, digo, todo eso no estuvo previamente controlado, supervisado por alguien, es raro que se manejen así. Me llama la atención, y de alguna manera alguna responsabilidad le tendrá que caer a los corredores que no están no preguntan o no averiguan.
Marce, yo creo, yo no creo que ellos hayan llegado de visita y hayan roto la burbuja. Yo creo que ellos estaban en la burbuja, en el tour con Nairo. Es decir, como tal vez, no sé el médico, o sea, el médico no lo sé, pero el masajista seguramente, como su masajista personal. Que eso, es decir, pasa con todos los corredores capos. El caso Nibali, cuando supimos que se iba al Trek, que se llevaba su mecánico, su médico, su masajista, es decir, los corredores capos piden condiciones.
Y en algún caso. Víctor, hermano, es imposible. Fíjate algún lugar con más señal. Porque se te corta todo, lamentablemente.
Aquí estoy. Todo.
Bueno, a ver, ahí.
Sí, aquí estoy. Les decía que los corredores capos exigen y ponen condiciones llevar su gente de confianza. Seguramente aquí le dirían, Nairo, no podemos pagar su gente, bueno, la pago yo, tal vez, no sé, es lo que yo puedo leer con un poco de la experiencia cómo funciona, pero no creo que haya sido que rompieron la burbuja y se metieron al hotel como que fueron a visitar o algo así, porque entonces sí que sería muchísimo más grave.
Claro. No, Uber la deja saltando, Mario, como dice, sí. A ver quién la empuja. La verdad, la deja saltando. Nosotros, y repito lo que decía Emanuel, obviamente apoyamos a nuestros corredores, pero si resulta que al final de la investigación los elementos confirman la veracidad de las prácticas de dopaje, el equipo se desvincularía de ellos y cualquier lazo que pueda unirlos con métodos inaceptables.
Pero
es
que aparte lo tiene que hacer automáticamente, profe.
En el caso de una situación de sangre o una transfusión que se quieran haber hecho, Eso sale, pero al instante que se hace un control,
eso es lo que sale, yo digo.
Sale al segundo. Y además no podemos evaluar, y si esto fue en la etapa 16-17, el rendimiento de los corredores de la Arkea no estuvo de acuerdo con una sustancia, aún con un plan de dopaje.
¿Con qué fin iba Nairo a utilizar doping en la etapa 16 cuando ya estaba 17 en la general a una hora y media? ¿Cuál era el fin? Ninguno. Sí. Eso es lo que yo hoy me rompía la cabeza pensando. Digo, ¿por qué haría algo así si no tiene ni él ni ninguno de los otros dos, ¿no? Obviamente, yo creo que acá, no sé, a mí no me cierra nada, sinceramente, todas estas suposiciones que dicen este medio, el otro medio, esto que leía de, ¿cómo es el nombre del coso de Marsella? Bueno, que me informaba esto también. No sé, sinceramente, yo prefiero esperar que confirme, porque es que se hablan tantas cosas y después, viste, lo único, hasta ahora, lo único real es que se ha ensuciado el nombre de Nairo Quintana. Todo bien con Dyer y con Wiener, obviamente, pero no tienen la importancia que tiene Nairo para el ciclismo mundial y ni que hablar para el ciclismo latinoamericano, ¿verdad?
Claro. Y también el equipo, Mario. O sea, del equipo Arkea, que resurgís, o sea, apostás todo y ahora te están ensuciando. Si es que es falso, te están ensuciando por como dice el profe, una como dicen en España, un chivato o alguien que te acusa sin un sustento, ¿no?
Pero bueno, también tenemos el ejemplo que nombrar. No es la primera vez que ocurre una cosa así, ni creo que será la última tampoco.
No creo, no. Bueno, recordamos todos el caso Festina en el 98, que incluso llegó a parar el Tour de France. Manolo claro. Mismo nos contaba cosas cuando le hicimos la entrevista, que la pueden escuchar en nuestro canal cuando quieran. Nuestro capítulo 8 creo que fue, si no me equivoco. Y ese caso fue la policía misma que se metía en los hoteles, incluso los ciclistas tuvieron que hacer un parón en el pelotón porque entraban a las 2, 3 de la mañana, no podían descansar y se han llevado a equipos.
No, y lo que pasaba en las aduanas.
No,
en los
profe,
viajes,
en el TBM holandés, apenas la carrera pasó para Suiza, que fue en una etapa que pasaba por Suiza, pasaba 20 kilómetros por Suiza y se volvía a Francia, pasaron a Suiza y se bajaron todos en Suiza. Y se retiraron del Tour de Francia estando en Suiza para que los gendarmes no siguieran el acoso. No quiero decir acoso como si estuviera mal lo que estaban haciendo, ¿no? Sino prácticas que los ciclistas...
Pero eso no fue, Emma, eso no fue en el Tour del 98, el PDM ya no estaba en el 98.
TBM, el equipo holandés, que denunció que TBM, a sus ciclistas okay, sí. les revisaban sí. todos los orificios.
El TBM Farfritz, que estaba, corría... que su equipo, su jefe de filas era Jerome Blyleven.
Claro. O sea, era un equipo de baja está categoría, entre comillas, pero tuvieron ese problema que fue duro, ¿no?
No, esta noticia hace mucho daño. Sobre todo, insisto, y como dijo Mario, a Nairo Quintana. Yo creo que el afectado más grande aquí es él, y por supuesto también la gente de la Arkea, que con mucho esfuerzo, ellos dicen que ha sido un esfuerzo muy grande, no solamente lograr la invitación, sino hacer esta competencia o por lo menos estar esta temporada. Ojalá que todo quede bien, que no sea simplemente lo que estamos creyendo que es muy grave, como dicen algunos medios, o como ellos lo quieren aclarar. No depende de nosotros, no son empleados nuestros, que terminen las investigaciones y ahí tomarán ellos también sus decisiones, ¿no? Pero se desligan totalmente de la gente que en este momento está siendo investigada.
Bueno, nada, hay que esperar, quedará a esperar. Yo sinceramente descreo de este medio.
Habría que esperar francés, quizá la palabra de Nairo mismo, ¿no? Cuando él saque su comunicado aclarando estas cosas. Y hasta que no haya una, ¿cómo se dice? Una declaración oficial de la policía o mismo de Nairo o de quienes estén implicados, es todo tomar.
Pero ustedes están de acuerdo que era importante el punto de vista, el comunicado del señor Uberi de Arkea. Pero
dudas.
Por supuesto. Yo creo que esto es lo más importante, decir que ellos...
Y deja un mensaje claro, entidad, ¿no? También.
Exacto. Entonces, era importante. Que, bueno, onda, tema 2, Mario.
Están apuntando a ciertas
profe,
personas.
Para
quedan
cerrar
ellos,
este tema.
¿No? Desde el leñero creo que estamos todos de acuerdo que estamos a favor de que se investiguen todas estas cosas y que,
por supuesto.
Así como salen estos supuestos rumores de que no tales están dopando, cuando se confirme que no... que no se están dopando,
que le den el
que
mismo
también
del
den
lugar,
la misma importancia y el mismo lugar de cosas.
Y si confirman que sí, bueno, obviamente deberán pagar la sanción que les corresponde, como todos, eso siempre es igual. Yo, sinceramente, me resulta todo muy extraño. ¿Qué querés que te diga? Todas estas cosas que acá me siguen llegando, bueno, no importa, ya está, yo no le voy a dar más entidad porque me siguen llegando mensajes y te siguen contando cosas que, viste...
Es como, como ocurre cuando la noticia no está confirmada, genera un espacio y una trascendencia mediática mucho menor o tal vez menor de cuando no es o cuando es confirmada de forma a favor de la víctima, digamos, en este caso, ¿no? Después cuando si todo queda en nada y no pasó nada, no va a tener la misma trascendencia mediática que ahora. Pero bueno, ojalá que se aclare y quede nada.
Pero le voy a decir una cosa con todo cariño, perdón, Marcelo. Si el tema fuera Richard Klutsch, colero del Tour, esto no, olvídese.
Obvio, no pasa nada.
Pero bueno, es Nairo Quintana, es Totalmente. El hermano, son los tres muchachos colombianos. Bueno, o sea,
y está del otro lado del Atlántico, digámoslo también, ¿no?
Bueno, por eso le digo. Bueno, señores, les propongo que miren las fotos de Dumoulin, hombre. Es que yo me puse a mirar las fotos de los muchachos del Jumbo.
Terrible.
Después que termina la carrera Pogacar. Esa es una, pero es decir, es como una gráfica de un desastre, como si se hubiera hundido todo el país neerlandés, como si se hubiera hundido la mitad de toda esa zona. Una cosa increíble lo que pasó el sábado, Mario. El equipo es muy bueno hasta el viernes.
Vamos a cerrar este bloque y nos metemos ya en Tour de France. Hacemos una pausa y nos metemos ya en modo Tour de France. Dale.
Experimenta una nueva sensación al dormir. Colchones Euromatres.
Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia.
Muy bien, acá continuamos y estamos en modo Tour de France, señoras y señores. Emanuel Sábato, le quiero dar a usted el tema de que... fue el único que dijo que Pogacar le podía ganar el Tour de France. A mí cuando me preguntaron cuántas posibilidades había, dije cero, literalmente cero. Y bueno, usted me demostró que en el ciclismo hasta último momento, ahora todos lo veíamos ganado.
Quiero dar crédito, Mario. El profe también dio que había posibilidades de que lo veía mejor al chico y demás. Así que también hay que darle crédito al profe. También.
Si se da el mano a mano, lógico, lo acaba. Lo derruye, pero totalmente. Hombre, pero es que yo creo que es que lo que estaba mostrando ese chico y que ratificó el día sábado, Mario y compañeros, es aplastante, hombre. Es un corredor fuera de serie. Tipo fuera de lo normal. Fuera de lo normal. Eso es el amigo Pogacar.
Tengo un juego para proponerles. A ver qué les parece. Incluso a la gente del chat, ¿no? Que pueden ahí incorporarse. A ver qué les parece, muchachos, incluido Marce, también estás invitado a jugar. Nombrar tres momentos que nos quedaron grabados de este Tour de France. ¿Les parece?
Dale.
Puede estar muy bueno.
¿Empiezo yo?
Dale.
¿La crono?
Pero momentos tipo caras o... Aclárame qué de la crono, por ejemplo.
Bien. La llegada de Pogacar, la victoria de López... Y el día del paseo.
¿El paseo los primeros días?
Etapa 5, sí.
Perfecto.
Estoy armando el programa de ESPN Bike que sale este miércoles, repasando muchísimas imágenes que han pasado por este tour. Y sin dudas que la llegada de Roglic en la crono es muy fuerte, la llegada de Pogacar en la crono es muy fuerte. Y la llegada de Egan Bernal el día que pierde en la etapa de Dani Martínez, la etapa 13, el día que empieza a perder el Tour o pierde el Tour, es muy fuerte. Y puedo agregar algunas otras, ¿no? Como las caras de Rigo en algunas de las etapas recuperándose y viendo que dejó todo, las mascarillas, situaciones de los barbijos, porque creo que los barbijos y eso también han marcado.
Van a quedar en la historia, este claro.
Va a quedar en la historia de este Tour de Francia. Así que, resumido y rápido, me parece que son esas las imágenes que ha dejado. Y Champs-Élysées semi vacío, ¿no? Eso también fue, claro, impactante. Sí, fue impactante.
Para mí, hay tres hechos que me dejan, la verdad, absorto. La entrada de Kwiatkowski con Carapaz, esa no la voy a olvidar. No la voy a olvidar. Hacía mucho tiempo no se presentaba de esa manera, tan emotiva, tan vibrante. Y bueno, la significación de la amistad, del cariño entre los dos. Tú te pusiste la camiseta de puntos, yo gano la etapa. Perfecto, maravilloso. Entrar abrazados como entraron, dándose besos, abrazos. Para mí queda esa imagen muy marcada. La segunda, la forma como Superman mete ese derechazo ahí, como un jab, no sé cómo se llamará ese golpe en el boxeo.
El uppercut.
El uppercut. Cuando pasa la meta, esa tampoco se me olvidará, porque es un debutante del Tour y ganar una etapa reina en un Tour, pues tiene un significado y un valor enorme. Y la otra, el desespero de los últimos 200 metros de Pogacar, a quien lo animaban y animaban, pero uno sabía que estaba dando lo último. Tipo pasa la meta, alcanza a frenar y se inclina sobre la bicicleta. Esa imagen es imborrable, impagable, la verdad, el esfuerzo que hizo Tadej Pogacar.
Bueno, en mi caso creo que se queda grabada la etapa de Hirschi, de Mark Hirschi, esa etapa la que gana él, porque pues, si bien este fue el Tour de los jóvenes, por la victoria de Pogacar, a mí me parece que ese es un muchacho que seguramente va a traer muchas más sorpresas al ciclismo. Esa para mí la primera, la victoria de Miguel Ángel López, y claramente todo el escenario de la última cronómetro, ¿no? Desempeño de Pogacar, la impotencia de Primo Roglic y la mirada de Van Aert y Dumoulin, esa mirada desconcertante ahí, desconcertada, que era como la mirada de todos los aficionados del Tour, de muchísimos, mirando cómo este muchacho les metió la mano al bolsillo, le sacó, mejor dicho, o sea, no, ante eso no había absolutamente nada que hacer, ante esa muestra de poderío. Como decía algún ciclista que compitió conmigo, Gregorio Ladín.
Bueno, de mi parte, me queda muy grabada la cara de Landa. Esa etapa que todo el equipo trabajó desde el puerto anterior.
Fue meme después.
Fue meme y creo que va a ser uno de los memes más recordados del ciclismo. Mirando así de costado como un perrito mojado, como diciendo, ¿para qué hicimos esto? Y ahora la estoy pasando pésimo. Y después sí, dos momentos, sacando el corazón de Dani Martínez en su llegada, que es fantástica. El uppercut de Superman, que ya destacó el profe muy bien. Pero en la crono, primero la imagen que yo la hubiera puesto, si yo hubiera sido el director de cámara, la hubiera puesto en ventana, ¿no? Por un lado, Dumoulin y Van Aert con las manos en la cabeza, agarrándose como diciendo, ¿cómo puede habernos pasado esto? Que es increíble cómo se están los dos devastados, dos supercorredores. Y después el tema de Pogacar, cuando mira, no lo puede creer y se pone a llorar como un nene desconsolado que me llegó, incluso hasta me derramé un par de lágrimas con él, pero me pareció absolutamente fantástico eso. También me encantó mucho el festejo de Sam Bennett, ¿no? En el final, después de haberla luchado y sufriendo como sufrió en las montañas, ¿se acuerdan que todo el equipo bajaba a buscarlo, la pasaba? Porque imaginemos, ¿no?, si era muy duro para Nairo Quintana, para Egan Bernal, para esos chicos que pesan 50, 60 kilos. Imaginemos, ¿no?, lo que era para un corredor como Sam Bennett, un velocista que venía sufriendo atrás para no llegar fuera de tiempo y llegar a París y encima ganar en París. Y la felicidad desde el gregario más chico, y él fue a abrazarlos uno por uno, es algo que me encanta ver que en el deporte por equipos, que dicen que es individual mucha gente, que en este deporte por equipos, que es el deporte por equipos, entre comillas, más individual de todo, me fascinó totalmente eso.
Déjame una cosita que me parece que fue impactante, y ya que hablaste de Sam Bennett, esa toma del sprint desde el costado con la moto, en que la resaltaron en la transmisión. Sí. Yo creo que ha sido una de las mejores imágenes en la historia del Tour de France, en la imagen en la descripción de un embalaje de un sprint y en Champs-Élysées. Y en general la televisación de la televisión francesa ha sido realmente espectacular para mi punto de vista.
Bueno, yo ahí estoy al revés. El año pasado lo mostraron igual, el sprint, y lo mostraron todo el sprint. O sea, el sprint, la imagen del sprint fue completo. Solo de costado hasta cruzar la meta, lo que pasa es que ustedes estaban allá, no lo habrán visto por ahí. Y yo, la verdad que para mí, por ejemplo, no mostraron una sola imagen del campeón llegando a la meta, ejemplo.
Pero eso es dirección de cámara. Yo te digo,
la realización de televisión a mí dejó mucho que desear, mucho. Bueno,
también había mucha menos gente, Mario, ¿Cómo? Hubo mucha menos gente en la transmisión por este tema de los protocolos y demás. Dentro del control del móvil de transmisión final, o sea, de donde sale el producto para el resto del mundo, había menos gente y es un trabajo muy arduo que en 5 o 6 horas de transmisión, más las horas previas de preparación de la transmisión, siendo pocas personas se te puede complicar y mucho. Te lo digo como experiencia siendo productor, hay veces que siendo menos gente se complica y demasiado poder dar, obviamente que es de calidad, pero cuesta muchísimo.
Sí, coincido, pero bueno. A mí no me dejó muchas cosas, pero entiendo que era un año especial, era un año diferente, era un año distinto. Yo quiero preguntarles, primero vamos por partes, mientras acá Matra sin GR, ¿quién fue la sorpresa del Tour? ¿Pogacar, Van Aert, Hirschi u otro? Yo, para mí fue Van Aert. La verdad, la sorpresa de este Tour, Van Aert, encontré un ciclista que no recuerdo haber visto algo así nunca, sinceramente, pero completo desde todos los puntos de vista, sprinta, subía a los puertos de fuera de categoría, reventando corredores en el pelotón, va en la crono y no la ganó porque había un Pogacar sobrenatural, sino también lo ganaba. La verdad que creo que yo, si tengo que elegir, me quedo con Van Aert.
Yo estoy de acuerdo en Van Aert, Mario, pero agregaría un nombre, coincidiendo con Víctor Hugo, el de Hirschi, y destacar lo que hizo también Andersen. Son corredores, Mario, que vinieron a buscar ese objetivo y lo encontraron luchando contra todo, porque ellos se quitaron el yugo del control, por ejemplo, del Jumbo, el yugo del control del Bora, o el yugo del control del Deceuninck, y salieron y fueron capaces, arriesgaron. Yo creo que por ese motivo habría que destacar a esos corredores, fuera de Van Aert, a Andersen y a Hirschi.
Compañeros.
Sí, estoy ahí, voy por Hirschi, ¿no? Porque...
Para mí.
Vamos, a ver, Víctor.
No, Víctor no se
escucha. Sí. A ver, Víctor. Sí, aquí estoy.
A ver, Víctor.
Bueno, yo digo que para mí la sorpresa es Tadej Pogacar. Porque si bien era uno de los favoritos, yo creo que al principio del Tour todos teníamos a Roglic, a Egan, a Nairo, podríamos pensar tal vez hasta en Pinot, pero pues lo de Pogacar sí, como que sabíamos que era un corredor muy bueno, que posiblemente, que podría ser, pero él fue un corredor que se fue construyendo él mismo durante todo el Tour. Esa gran victoria que finalmente consiguió. Entonces, para mí sería, no que me sorprenda, no quiero decir que apareció alguien que nadie se lo imaginaba, no, sino que yo creo que esa cara de Van Aert y de Dumoulin es la cara de sorpresa de todo el mundo, que se da cuenta de esa manera tan magistral como gana Pogacar.
No, yo me inclinaba por Hirschi porque era un corredor que no estaba en el radar de nadie y sorprendió el segundo día cuando, bueno, se metió ahí casi sprinta con Alaphilippe. Dijimos, bueno, mirá qué bien este corredor, pero después lo sostuvo a lo largo de todo el Tour y ganó etapa y sorprendió en ese sentido porque no se esperaba nada de él. El resto... Pogacar era es un corredor que viene de podio de Vuelta a España. Tal vez no esperábamos a que ganara, no esperábamos el triunfo, que lograra el triunfo como lo consiguió, que lo hace más sorprendente tal vez al resultado en fin, pero todos esperábamos que pueda ser un candidato al podio. Y bueno, lo mismo Sorensen, también un corredor que de un equipo del cual tal vez no se esperaba demasiado, no se esperaba tantas, lograr 3 victorias. Lo consigue. Entonces me parece que pasa por ese lado la sorpresa de esto. Para mí, sin lugar a dudas, ha sido Hirschi el corredor sorpresa.
Sí, bueno, historias variadas, ¿no? Pogacar, ¿se demostró que se puede ganar un Tour sin equipo?
Pues lógico, Mario.
Sin equipo, entre comillas, ¿no?
Porque... Clarísimo. Bueno, sí, no, el equipo estuvo. Pero yo le digo... Antes que hacerse esa pregunta, Mario y compañeros, yo me haría esta. ¿Cómo un equipo dominante que apresó a todo el mundo, porque apresaban a todo el mundo, el que quería ponerles un dolor de cabeza ahí mismo, venga para acá, y ahí mismo lo tomaban, cómo se sentirá ese equipo que hizo todo, para mí, perfecto hasta el viernes? Y el día sábado, cuando su jefe no solamente tenía que hacer el gol, sino hacer una pirueta para demostrar, muchachos, les agradezco todo lo que hicieron por mí durante 20 días, falla. Eso sí es grave. Para mí eso es gravísimo. Sí. ¿Cómo se sentirá él, hablo de Roglic, frente a sus compañeros que lo dieron todo? Hombre, uno ver a Dumoulin, un tipo aspirante a ganar el Tour, de gregario absoluto, entregado a la causa, a Van Aert ya destacado aquí en este programa, como una de las 2 o 3 figuras más grandes del Tour, ¿cómo se sentirá él con ellos? Entonces, fíjese usted, Mario, usted puede tener el mejor equipo.
De acuerdo con usted, usted profe,
tener
sí.
Todas las condiciones excepcionales de logística, de entrenamiento, de comida, de alojamiento, de lo que quiera, pero usted como líder no puede fallar ese día, y falló. Sí. Eso coincido.
Sí, incluso acuerdo, en los profe. Días anteriores. Víctor, cuando él mismo declaró que había cometido un grave error y que no le sacó más tiempo a Rodri.
A mí no se me olvida una frase de Víctor Hugo. El día que entró y dijo, a mí no me gusta la cara. A mí se me quedó grabado eso.
Sí, sí.
No me gusta la cara. Yo no sé. No sé cómo hizo, pero bueno. Ahí se comprobó que sí. Que no estaba bien.
Sí, de acuerdo con usted, profe. Sí, porque más allá de lo que haya hecho Pogacar o... Bueno, que se fraguaron su victoria porque vimos a su equipo saltando y celebrando. Yo no creo que hayan llegado y se hayan subido al tren de la victoria en el último momento. Más allá de eso, es decir, ese equipo Jumbo, el día de la crono, el día que no podían fallar, fallaron.
Claro.
Porque es que, por ejemplo, hasta ver cómo, por ejemplo, el cambio de la bicicleta.
¿Quién pasó del Jumbo en la crono, Víctor?
No sé, yo creo que estarían nerviosos todos, demasiada presión, porque si nos ponemos a ver detalles tan pequeños, un equipo que lo hizo casi todo perfecto, y por ejemplo, el cambio de la bicicleta, se demoraron casi 3 o 4 segundos más, no perdió por eso.
Cuando se saca el visor del casco también, ¿viste cómo le quedó?
Sí,
el casco,
algo así,
todo mal,
el casco cómo le queda, exactamente. Y ahora otra cosa, ya, por ejemplo, valorándole a Pogacar, que no sé si ustedes ya lo dijeron acá, batió el récord de Wiggins y Froome en 40 segundos, con cambio de bicicleta incluido, porque él hizo el cambio de la bicicleta dentro del tramo cronometrado. Así que, pues, lo de este muchacho, pues yo creo que Pogacar, con todo y que Roglic hubiese andado bien, no perdía el Tour. Ese Pogacar ese día... No, ese muchacho ese día...
Incluso salió a todo nada, sí, es como sí. Les dije, como les decía, sí, yo, sí, sí, sí. Es plata o mierda, diciéndolo vulgarmente, salió sin potenciómetro, sin microcomputadora, sin nada, fue a todo o nada.
Hombre,
hoy me ganó el Tour, fue a buscar eso.
Emma, hizo 3 reediciones de la etapa, lo contaban, con una bicicleta, con otra bicicleta, con no sé qué, con viento, sin viento, todo, o sea, todo estaba montado para que ese día fuera el asalto final. Y él, físicamente, yo creo que lo ha recomprobado, era el corredor más fuerte del Tour. Era el corredor más fuerte porque tuvo un solo, digamos, para mí no es ni siquiera un descuido, es que simplemente él cuando llega al grupo, después del pinchazo, él se relaja un poco porque dice, bueno, vamos a tomar aire porque le tocó el esfuerzo. Y ahí vino el ataque y bueno.
¿Al día siguiente lo dejaron ganar 40 segundos o los ganó él los 40 segundos?
Los ganó.
¿Los ganó? No, los ganó.
Claro que
chicos, ganó. Quiero intentar explicar o entender por qué ganó uno y por qué no ganó el otro. Por el lado del Jumbo, sin duda que en una estrategia extremadamente planificada que se tiene que llevar a cabo para ganar un Tour de Francia, el equipo Jumbo falló el día que no tenía que fallar, falló en la crono. Y pero, también falló su líder.
Marcelo, falló, su ¿qué líder? Falló el Jumbo en la crono.
Te voy a poner algunos datos. El minutos antes o poco antes de largar la crono, le están corrigiendo la bicicleta a Roglic, los comisarios y los jueces, porque estaba pasada de la medida. No concibo en la crono de una definición del Tour de France que los mecánicos y el equipo entregue una bicicleta a medición.
Tenían el asiento más fuera, adelante de lo
pero
permitido.
Pero lo raro, compañeros, fuera es que las mediciones se hacen una hora antes de la bicicleta.
Bueno, claro. Que te estén toqueteando la bicicleta antes de la crono ya no te ajusta y no te predispone bien. Una vez que está la crono lanzada, un Pogacar, poniendo un Pogacar que estaba intratable, intratable, hasta iniciar la subida, Roglic venía sosteniendo la derrota, digamos. Todavía estaba perdiendo alrededor de 20 segundos, una margen así, 20, 30 segundos, que todavía lo dejaban como líder. En el análisis de la crono de Roglic, él va corriendo, va compitiendo unos 10, 15 watts menos kilómetro de con respecto a Pogacar. Y en la subida pasa de ir 15, 20 watts menos a ir a 25, 30 watts menos de potencia, según los estudios que estuve leyendo, lo cual determina que el flaco quedó o estaba vacío, lo tapó la desesperación por querer revertir la situación que se estaba dando, y eso se contagia hacia el equipo.
No, yo creo que lo más que tiene mucha razón, pero hay una parte que es bien importante. Bueno, comparar los vatios de Pogacar con los de Roglic, pues no entran ahí. Pues,
cada uno.
Sí, claro, cada uno pesa diferente, cada uno tiene vatios máximos diferentes y esas cosas, ¿no? Sí, pero yo lo que digo, eso que tú dices, Marcy, sí estoy de acuerdo, es cuando él dice que los vatios que pensaba que debía mover, no podía moverlos. O sea, simplemente se daba cuenta que la pierna estaba vacía, no tenía cómo empujar eso, y luego viene la desesperación, y vienen los gritos atrás, bueno, gritos, las referencias de los directores, y ver que se le fue el Tour, se le tuvo que haber hecho ahí una nube en la cabeza, cuántas cosas se le cruzarán ahí, que si la, no sé, es decir, si él ya ve que no puede mover, y encima está perdiendo el Tour, y el otro le está metiendo minuto y medio, yo no sé si ya quiso empezar a llorar desde ahí.
Sí, en la pérdida de tiempo, Pogacar o Roglic estaba perdiendo hasta antes de la subida 30 segundos. En los 6 kilómetros de la subida pierde 1.30.
1.30.
Se derrumbó. Una bestialidad de tiempo.
Una bestialidad de dos corredores que, por ejemplo, fueron parejos todo el Tour. Todo el Tour estaban ahí cerquita los dos, pues, cuando se enfrentaron.
Bueno, y ahí, ¿no? ahí voy.
Tengo
perdón.
Una pregunta, Marce. Tengo una pregunta, escúcheme. Víctor, Roglic mide 1.77 y pesa 65 kilos. Pogacar mide 1.76 y pesa 66. Es decir, hay un kilo más de Pogacar que
pero
de
eso
Roglic.
Es relativo, profe.
No, es que voy a hacer es que voy a hacer la pregunta redondeando dos cosas. Roglic mide un centímetro más, pero pesa un kilo menos. Esa es parte de la pregunta. Y la otra es, ¿influiría mucho que dos días antes los comisarios peleen por el tema de la bicicleta de Roglic con el señor Simon, lo expulsen de la carrera. Esa exclusión pudo haber influido, Víctor.
Y otra cosa.
Sí, profe, no.
Víctor,
no,
así responden las dos, profe, a la vez, Víctor. Sí. Que te, obviamente ellos están totalmente medidos su posición en la bicicleta, al milímetro, en un túnel de viento, con la bicicleta, con el, los extensores del, del manubrio, con el asiento donde está. Si no es un error gravísimo el que el asiento esté adelantado más de lo permitido y tener que moverlo, ¿no habrá modificado su posición en la bicicleta? Yo sé que...
Yo digo una cosa, Emma, respecto a eso. Por ejemplo, esa bicicleta, claramente él ya la utilizó antes. Es decir, ya la había probado antes del Tour.
Claro.
No la armarían para el Tour. Entonces, uno supone que lo primero que un mecánico pone cuando va a acomodar la bicicleta es el límite del retroceso de la silla. De ahí no se puede pasar, ¿no? Entonces, tampoco creo yo que ellos se hayan jugado corramos el sillín 4 centímetros para adelante cuando saben que tienen que ir a una medición. O sea, es decir, todos tienen que pasar la medición y la medición no se puede burlar. Entonces, ¿qué pasó ahí? O sea, esa bicicleta la armaron ahí al momento o no estaba armada. O ya en algunas carreras anteriores que hubiese hecho, ya estaba esa bicicleta. Bueno, creo que este año no hizo cronómetro todavía, Primo Roglic no había hecho. Pero que se les haya pasado 4 centímetros el sillín. Se les pase un centímetro, bueno, listo, pero 4 centímetros, eso es mucho.
Una locura.
Eso es mucho, es decir, eso no es un error ahí de afinación, ¿no? A alguien se le descuidó esa medida, que claramente el corredor no le tenía puesto el ojo, ni el director, y se vinieron a dar cuenta los comisarios. Entonces, sí. Ahí donde lo que dice Marcelo, algo se descontroló ese equipo, como dice el profe, algún nervio ya había. Algún nerviosismo ya había cuando el mismo manager del equipo se pone nervioso, explotó, en un control de la bicicleta.
Claro. Sí.
Porque si todo está tranquilo y bueno, y que él dice que una persona empezó a desarmar la bicicleta sin conocimiento, le dice, hey viejo, venga, pongan a otra persona, ¿no? Pero que haya explotado al punto de que lo hayan tenido que expulsar y él reconocer que sí, utilicé unas malas palabras, me arrepiento, estaban nerviosos por algo. O sea, estaban, algo se les estaba a ellos saliendo de las manos.
Sí, y déjame una cosita más, y también, ¿no? Que tanto se habló de si Roglic iba a aguantar la puesta a punto de 8 semanas, prácticamente, sí. que empezó desde no sé si de los nacionales de Eslovenia, pero desde Dauphiné hasta el final del Tour de Francia, fueron 5 o 6 semanas aproximadamente de alto rendimiento, falló un día. El día que no podía fallar, porque si sacando todo lo de la bici, que también le estuvieron arreglando la ropa de amarillo, el enterito, ajustándose el último momento, que te pueden sacar de contexto.
Pero eso, mira, pero, eso es otra
si
cosa
más. Si tenés las piernas para subir, no perdés lo que perdés en una subida de 6 kilómetros.
Eso es otra cosa, Marce, que por ejemplo, le tuvo que haber sumado a todo ese nerviosismo. No pudieron usar el enterizo que él tenía preparado de amarillo para colocar el número que tiene, bueno, toda la aerodinámica y tal, y la organización del Tour, la UCI y los comisarios, no le permitieron usar ese enterizo y tuvo que usar el que le proporciona la carrera, y vimos ahí a Tony Martin colocándole los dorsales con ganchos a la old school, pues, como se dice, ¿no? Porque vemos que ahora todos los ciclistas colocan el número dentro de una... como una, ¿cómo se podría llamar?
Una funda. Una
funda, sí, que lo que hace es cubrir el número para que no tenga incidencias en la aerodinámica, pues que habrá tantos estudios que hay.
Sí.
Pero hasta esas cosas, perdón, por ejemplo,
Víctor,
se les...
Otra pregunta que se me desprende, es decir, estas son preguntas locas.
Sí, sí.
¿Ustedes se acuerdan que 24 horas antes del cierre de las inscripciones, todavía era duda Roglic? Después de la caída,
sí,
de
señor. Cornet. Claro que bueno, sí.
Entonces yo dejo esos puntos ahí saltando, compañeros. Porque
bueno,
es que...
y otra cosa más, profe, para sumarle, sí, lo que usted dice. Roglic en ningún momento había sentenciado el Tour. Es decir, si tenía que sentenciarlo era en la crono. Pero él, una etapa donde hubiese sentenciado el Tour, porque con Pogacar siempre estuvo ahí cerca, y Víctor, la diferencia que tenía eran bonificaciones.
¿Cuánta gente creía que Pogacar podía descontarle ese minuto a Primoz Roglic en la
carrera? No, yo creo que, no sé, las personas que creerían en él, el mismo Pogacar, no sé, no, sí, seguramente.
Hizo, el que hizo Emmanuel el barbijo Sábato. Amarillo del UAE, el que hizo el tapabocas amarillo.
Sí, claro.
Manuel.
Ernesto Colnago, ponele, que mandó a hacer la bicicleta a pintarla 2 semanas antes.
Ponele, pero hasta ahí, sí. 5 personas. Sí, 6, claro. La verdad.
Colnago la terminó de pintar de noche la bici.
No. 2 semanas antes había estado pintada.
Entonces, mire, sí. Primera vez, a también aclarar, ¿no? Gran beneficio de esa marca, Mario. Gran marca, Colnago, ¿no? Que primera vez en la historia de la marca que ganan el Tour de France, ¿no? Tan felices la gente de Colnago.
Conozco unos amigos, no importa el nombre, que decían que hasta Roglic le había dejado ganar un sprint a Pogacar.
¿Cómo no?
Y me lo discutían. ¿Cómo no? Por favor.
Ya voy, Toño. Profe, como dicen allá en Antioquia, ya voy,
Toño. Ya voy, Toño. Sí. Hombre, Mario, por favor, si uno lo que decía era, hombre, cada segundo que está pasando, cada circunstancia, uno veía que la preocupación de ellos, hombre, no, nunca fue Nairo, jamás fue Rigoberto Urán, la preocupación de Jumbo se llamaba Tadej Pogacar,
¿Y sabe?
Ellos sabían totalmente cierto, claro, rotundo, 1000%, que ese era el rival de ellos.
Hombre. Sí, profe, ¿y sabe dónde?
Aplaudo a Pogacar diciéndole... Eso. Vamos, Roglic, que vos ganás el Tour, yo gano la etapa. Si se la hizo, lo aplaudo. Mirá cómo le ganó el Tour.
Pero ¿cómo va a ser?
Que eso la ese grande. Momento, profe, ese momento cuando en la etapa del Col de la Loz, que se va a hacer, y lo que usted dice, profe, él, su temor era Pogacar, y se para mirando a Pogacar, le sale Miguel Ángel López, y le va a juntar por Miguel Ángel López. Pero claramente la atención de él estaba en Pogacar.
Pero lógico. Es más, cuando Superman lo sorprende, ellos se miran.
Y Roglic
intenta, ¿por qué? Porque ya había lanzado un anzuelo que era Kuss.
Claro.
Y Superman llega donde Kuss y se va de largo. Y entonces, lógico, el desconcierto lo aprovechó. Fue muy inteligente Superman.
Sí.
Analizó perfectamente la situación de carrera.
A los 1.200 espectadores que tenemos para ustedes, y pónganme así, los puedo leer a varios, ¿lo perdió Roglic? Me ponen, ¿perdió Roglic o ganó Pogacar? Para ustedes este Tour de France. Mientras nosotros así ya también los vemos interactuar a ustedes para que podamos ir con la gente que está acompañándonos. Muchísima gente también que está pendiente de cada una de las palabras. Fue un fracaso estrepitoso el Jumbo, a mi gusto. Gusto, un fracaso estrepitoso.
Otro más.
A ganar el Tour. Eran ellos y el Timiños. También lo del Timiños para mí es un fracaso en este Tour de France. Los dos grandes equipos. Y un chico que, yo creo que sí, muchos me decían, le faltó una crono por equipos. Yo pregunto, si había una crono por equipos, ¿Pogacar corría con el UAE o largaba con el Jumbo?
No, con el UAE. Le tocaba con el UAE.
Mario, por eso te dije yo en la transmisión de ESPN el domingo, en esa exhibición, en el momento en que comienzan la foto con los compañeros, entre comillas, del UAE, ¿no? Tendrían que poner 2 o 3 del Jumbo ahí, al lado del hombre. Esos fueron los que le hicieron la carrera. Él fue el más inteligente, aprovechó el trabajo de uno y otro. Es cierto, lo voy a reconocer. Tuvo 3 días donde uno decía, está cansado, el muchacho es humano. ¿Por qué? Porque es que era mucho esfuerzo, Mario. Él tapaba los huecos solito, él llegaba a buscar opciones ofensivas.
Pero perdón,
solito.
Profe, ¿qué huecos? Mientras pinchaba, alguno, le pregunto.
Claro, usted, Mario.
Plaza dice ganó Pogacar, Guillermo Zapata dice ganó Pogacar, Carlos Quiñones dice perdió Roglic, Alfonso Durán ganó el pibe, Ovidio Dalio Oviedo lo perdió Roglic,
Mario,
¿quién más?
Para recordarle, ¿se acuerda el día del ataque de quién cerró el ataque de Richie Porte en la etapa de esa difícil complicada cuando le gana el sprint? Él fue el que lo cerró. Ni siquiera fue Roglic. Fue él el que lo cerró. Y lo alcanzó y después le define y le gana a Roglic.
Me parece que usted está como los periodistas españoles que dijeron que Mas fue el que movió el Tour de France.
No.
No lo voy a atacar nunca.
No lo voy a decir nunca. No, eso no lo voy a decir.
A Richie Porte no lo voy a atacar.
Pero sí quiero elogiar el trabajo de
Yo tengo
Mas.
Anotados acá 3 ataques en el Tour de France. Uno de Yates. Le duró 1,100 km. El otro de Landa, que le duró 3 kilómetros, y el otro, el de López, cuando gana la etapa en los últimos 3 kilómetros de la etapa. Después,
entonces, ¿para ti no fue ataque el de Risiport buscando la etapa ese día? ¿No?
¿Y el de Nairo con Roglic y Pogacar tampoco?
Ese también, ese fue una linda movida, ese es cierto, ese me lo olvidé. Pogacar varios intentos, pero que no pudo nunca sacar
diferencias. Tienes que anotar mejor a partir de la próxima carrera. Porque entonces.
A ver, profe, desásneme, ¿cuáles fueron los ataques que ustedes recuerdan en el
Mario,
memoria?
Por favor, Risiport va por la etapa.
Después
saca
se quedó, claro.
100-150 metros. Lo alcanza Pogacar y viene por el otro lado a sorprenderlo Roglic y vuelve y reacciona a Pogacar y les gana la etapa al sprint. Por favor, Mario, eso fue un ataque de Risiport. Pudo ser cortico, pero fue ataque. Pero bueno.
Y quiero plantear lo siguiente, ya que hablábamos de equipos, ataques y demás. ¿Cuánto tiene por mejorar Pogacar con la estructura que tiene en UAE y con el equipo que le dieron, ¿no? Porque tenemos un Aru que abandonó en el segundo día, un módulo que se le rompió al cuarto día, un fórmulo que se le rompió al cuarto día, un catering que le falla en el medio del Tour de France el año pasado, que no les arman la comida a los corredores, que tienen que parar en un 24, en un grill para comprarle comida. O sea, todas estas fallas que se ven dentro de una estructura que te termina ganando el Tour de France también, ¿no? Porque con las fallas que tiene, te ganan el Tour de France. ¿Cuánto puede mejorar?
El Tour de France y otra carrera más el mismo día ganaron.
Sí.
No me acuerdo cuál.
Sí.
Y Mario, algo que
no... ¿Qué potencial tiene para mejorar?
Algo muy bueno que nos pregunta acá Matt Racing, que le agradecemos su colaboración con el Leniero, ¿no? Fue el primero en estrenar este super chat. Que nos pregunta, ¿quién fue la sorpresa del Tour? ¿Pogacar, Van Aert, Hirschi o otro?
Ya la hice, además, esa pregunta.
Ya lo sé, pero lo que me faltó con mi parte de contestación, eso es lo que te decía, Mario. ¿Me perdonás?
Sí, te perdono. ¿Y qué tiene que ver con esto?
No.
No, lo mismo del equipo que queda más destacado. Creo que acá estamos de acuerdo los cinco en que lo más destacado del Tour fue Jumbo, aunque no hayan ganado el Tour.
¿Cómo
fueron destacados?
El trabajo de Van Aert, el trabajo de Sepp Kuss, el trabajo... ¿Cuántas etapas ganaron, Mario?
No estoy de acuerdo. Para nada, Bueno. Para nada.
Mario,
para mí,
el que haya
si
visto
hubiese
la
sido
Roglic
campeón, se lo hubiese recordado como el campeón que no atacó una vez.
Mario, el que haya visto la Vuelta
a
España
sin dudas.
De 2019... Pero... Oiga, el que haya visto la Vuelta a España de 2019 tiene que tener fresca la memoria. Recordar lo que hizo a los 20 años. ¡Ojo!
Sí, ganó 3 etapas y fue tercero en la general.
Bueno, pero... entonces, si uno se remonta a un año atrás, tiene que decir, este muchacho tiene condiciones para pelear el Tour de France. Yo por eso lo metí en el podio. Por eso. Y metí a Roglic porque era el candidato y sobre todo después de los antecedentes recientes en la IN y lo que hizo pues en el Dauphiné. Y yo metí a Nairo Quintana, pensando que Nairo Quintana realmente por los antecedentes de enero a abril, marzo-abril, uno diría, está en condiciones. Uno podría reclamar que había otros corredores opcionados. Sí, Pinot, decepción. Bardet, decepción. Por mala suerte, por enfermedad, por todo lo que usted quiera. Dumoulin era candidato, pero todos sabíamos desde el mes de enero que el señor Simán lo dijo. El jefe de la escuadra será este y los 7 corredores que le van a acompañar son este. Se lesionó uno, entró otro, Hansen, y se acabó. Entonces, ¿cuál era el otro candidato para ganar el Tour? ¿Valverde? ¿Más?
No,
¿Soler?
Había 20 candidatos para ganar
Landa,
el Tour.
No,
yo le digo,
pero no eran candidatos,
arrancar,
eran aspirantes, Mario.
Antes de arrancar, Egan Bernal, Primoz Roglic, Dumoulin, Buchmann, Bardet,
Alaphilippe,
Pinot, Landa, Nairo Quintana, Enric Mas, Richie Porte,
Richie
Mollema, Port,
sí.
Miguel Ángel López, Pogacar, su sobrino Guillaume Martin.
Ese no era candidato para ganar, era candidato para entrar al top 10,
entró, profe, al top 10, su sobrino.
Bueno, se quedó en 11, está bien.
Había una veintena de...
Sí. Para mí, por eso es que yo digo lo de Pogacar, ¿no? No es que me haya sorprendido cómo así este muchacho, dónde salió, no. La vida, como que uno cree, pues pensaba que no, 22 años todavía, yo creo que sí tendrá un tour en las piernas, pero todavía no, será el rival de Egan en el futuro. Pero el hombre llegó y tan hizo historia, es que hizo historia. Está al nivel de hombres como Fausto Coppi, como Merckx, como Fiñón, como Pinot, es decir, primera vez y ganan el tour. O sea, este muchacho, yo creo que aquí en adelante nos tendremos que acostumbrar. Que, quién sabe si vuelva a ganar el tour, ¿no? Eso no lo sabemos, pero por lo pronto ya la forma como lo hizo, como lo ganó, sí, yo creo que ahora este hombre pues cambió la forma de ver el ciclismo. A mí realmente me gustó mucho todo el final.
¿Cómo se le gana? ¿Cómo se le gana?
Bueno, Mario, ahora viene una parte interesante. Viene una parte interesante porque ahora sí se tiene que armar un equipo para él. Empezará el fichaje, a los fichajes ahora. Porque el próximo año del tour.
Van a llevar.
Claro, ya se hablaba que Maika va para allá, exactamente, para el UAE. Y ahora, por ejemplo, el próximo año él será el hombre que va. Que tiene que salir con un equipo así. Exactamente. Claro. Y bueno, y veremos cómo será correr o cómo le armarán un equipo a él. Y me parece que será muy interesante ver al UAE, ver al Jumbo, ver al Ineos, por lo menos tres equipos que se van a armar. Y súmemele al Israel.
Y algo importante, Víctor y chicos, es el Tour de France. No es que es, por ejemplo, un circuito de Fórmula 1 que siempre igual, exacto, y ya se sabe cada curva, cada frenada.
No.
Y demás. El Tour de France cambia año a año y cambia mucho, muchas veces.
Claro,
entonces,
claro, sí.
El equipo se arma recién cuando se conoce el recorrido, ¿no? Se empieza a armar, se termina a armar una o dos semanas antes.
Pero tienen que empezar a fichar corredores ahora porque el pan se vende caliente. Claro. Ahora después del tiro ya no hay ciclistas, ya quedan unos.
Mucho disponible, ¿eh?
Y después,
bueno,
exacto.
Ahí quiero ir.
Los buenos, esos Mario, pronto los cogen a todos.
Les planteo, digo, vos sos un corredor libre, ¿no? Sos un corredor sin contrato para el año que viene. Tenés una oferta de Ineos. Tenés una oferta del Jumbo. Tenés una oferta del Team Emirates. Pongámosle que los tres con la misma plata o por la misma plata. Ninguno te paga más ni menos porque los tres tienen la misma billetera, los tres tienen el mismo presupuesto. ¿Qué equipo elegís para ir?
Depende de qué función.
Claro.
Depende de qué función la tuya.
Para ir llevarlo para co-líder. No vas a ir de líder porque sabe que Pogacar es líder de Ineos. Ponerle que
un aproximado de qué tipo de corredor
tienes que ser, por ejemplo, un corredor tipo Carapaz, por ejemplo, un corredor tipo Van Aert, por ejemplo, sí, algo así.
El corredor que, digamos, vos sabés, hay un líder en el equipo, en el Ineos es Egan, en el Jumbo es Dumoulin y en el Emirates es Pogacar. Tenés que ir a ayudarlo a ganar el Tour de Francia.
Lo limpiaste a Roglic como un champion.
Roglic, yo te digo, vamos a ver cómo se recupera de este golpe anímico. El tipo tenía el equipo disponible.
El año pasado,
se
fundió en el Giro. Lo durmieron del Giro y después volvió y ganó la vuelta.
Un tour es un tour igual.
Yo no sé si lo va a volver. Yo de lo que estoy seguro, Marcelo, y acuérdese de mí lo que lo va a decir hoy. Aru no sigue en ese equipo. Aru no, lo limpia.
Profe, pero Aru, ¿cómo va a seguir en ese equipo? Si ya lo defenestraron, pobrecito.
Por eso. Entonces, ahí hay un hueco
del equipo
importante.
Dicen que es uno de los ciclistas mejores pagos del mundo, Aru.
Por eso. Ahí hay un hueco.
El que queda en el aire es Miguel Ángel López, ¿no? Porque dice que se va de la Astana.
Sí, es verdad, decían eso.
Pero ¿Se va de la Astana?
Sí, se va de la Astana.
Voy a poner la misma.
Vinokurov dijo que no tenía dinero para poderlo mantener.
Y otra cosa muy buena es Enric Mas lo está llamando a Lefebvre, ¿no? En este momento, después de su top 5.
Increíble, ¿no? Enric Mas ahí, comer, beber y a rueda, como dijo Rigo, y llegó quinto en el Tour.
Ah, sí, vos querías que tenga un sueldo de top 5 del Tour. Ya soy top 5 del Tour, le dije.
No, imagínate lo que debe estar pensando Landa diciendo: me ganó Richie Porte, el hombre con más mala suerte del mundo me gana el podio, a mí me quiero matar. ¿Cómo puede ser?
Bueno, pero Landa tal vez dirá, bueno, tengo moral. Richie Porte hizo tercero a los 35, yo apenas tengo 30.
Sí.
Supongamos que López es el agente libre del año que viene, la estrella que todos van a querer. Tenés la misma oferta.
O sea, hablamos terminando el 2021, ¿no? O sea, para 2022 sería la oferta.
Para el año que quieras, ponele el año que viene, el 21. Tenés la misma oferta, Ineos, Jumbo, Emirates, ¿a qué equipo te vas?
Pero es que vaya, no gana el Tour, no va a ganar el Tour porque lleva un hombre por delante.
En ninguno va a poder ganar el Tour.
Exactamente.
Bueno, ahí queda el, pero ahí queda el negociado de si querés ganar el Tour o si te conformás con que ser el líder en una Vuelta a España o en un Giro Italia, no sé.
Ponele que te, lo que
o sea, quieras, es raro. Yo creo que el ego a ese nivel no les permitiría pensar en no ir a ganar el Tour o que su sueño no sea ganar el Tour. Más que estuviste ahí en el podio durante bastante tiempo de la carrera y fuiste el que quizá en su momento puso en jaque al que ganaba fácil,
estamos,
entre comillas.
Estamos hablando que hoy el
ciclismo... 6.47 le sacó Pogacar a López, en la general.
Sí, estamos hablando 47, que hoy el Tour de France va a estar dominado por dos nombres, Egan Bernal y Tadej Pogacar. Son los dos principales.
Y yo sumaría a Remco.
Yo creo que yo no le tengo como para una gran vuelta a Remco. Hay que ver cómo vuelve. Pero hoy, acá, ¿a qué equipo
vas? Hoy acá está Pogacar nada más,
Marcelo. Bueno, ¿a qué equipo vas? Digo, Ineos, Jumbo o Emirates. La misma plata por ayudante en el Tour de France.
Y no sé, yo me voy a cualquier otro.
Yo
cualquier
sí
otro
voy.
Equipo donde me pueda poner un equipo a mí para poder pelear. Sin
no va a haber otro equipo que tenga tanta
muchachos.
Plata para Mario, armar una estructura.
Mario y Víctor, acuerda que yo les planteé este tema en un día, no me acuerdo cuál día de la carrera. Les dije, hombre, Carapaz es un hombre que ha demostrado claramente que está para cualquier cosa importante en ese equipo. Se va a Froome. Egan, pues lógicamente, me imagino que estará replanteando qué va a ser el resto de temporada. Yo no creo que él vaya a la Vuelta a España. Estoy casi seguro que él no va a ir, que él va a replantear a ver, primero, estar con buena salud para aspirar a cosas importantes del otro año. ¿Alguna carrera? Sí, seguramente que alguna carrera pueda ser. Entonces, Geraint Thomas creo que tiene un año todavía de contrato.
Sí, un año
más. ¿Se quedará ahí?
No.
Esa es la pregunta.
¿Se retirará?
No, profe, ¿para qué lo llevan a Adam Yates a Ineos?
Por eso.
Obviamente ya se van a repartir Egan, Richard.
¿Para qué llega Porte? ¿Para qué llega Richie Porte?
Pero no está confirmado lo de Richie Porte. Bueno. No está confirmado.
Esperemos,
lo de Richie
pues. Bueno, esperemos.
¿Y Richie Porte ahora qué va a hacer? Que ya dijo que no iba a ser más líder. Que iba a ser gregario a partir de ahora. Y tercero en un Tour iba a ser gregario. También yo, viste, puedo decir, che, pará, loco, fui tercero en el Tour. Tercero en el Tour.
Y ojo
que
la carrera,
candidato
Mario,
de la historia.
La carrera de Yates fue buena. 4 días de líder, batalló, luchó, con un equipo de pipiripao también, ¿oyó? De
¿qué prefieren, la carrera de Yates o la de Superman López?
Y fuiste Areas. Amarillo 4 días.
Y sí, yo gané la etapa reina, ¿eh?
Sí, pero aquí, sí, pero 4 días amarillos son...
Y pero nadie se acuerda de Adam Yates, Marce. López te aparece en los registros.
¿La de Landa o la de López? ¿Landa cuarto o López sexto y la etapa reina?
López, ni sin duda.
Yo me quedo con la de Superman toda la vida.
Sí, ahí sí, López sexto con etapa reina que Landa cuarto sin hacer nada.
Marce y compañeros, si antes de arrancar este Tour decíamos Superman López va a terminar sexto y gana la etapa reina, ¿lo firman? Yo lo firmaba,
pero
de acá
por favor.
A Taiwán lo firmaba.
Por favor.
Su primer tour, con todas las estrellas que había, terminar sexto y ganando la etapa reina, yo lo firmaba. Lamentablemente, todo lo que hablamos en la previa del viernes de que va a crecer en la crono y que había mejorado, evidentemente, la crono y el tour, que él dijo el tour no muerde, bueno, evidentemente por ahí el tour a veces muerde, ¿no?
Y
le pegó un mordisco el último día. Mordisquito, un mordisquito.
Fue su peor contrarreloj en los últimos, ¿qué digamos? 5 años, 4 años.
En la historia para mí. Bueno, la peor crono. Le ganaron entonces, Esteban Chávez
bueno, mire,
y Nairo, que nunca fueron de destacarse en pruebas crono.
Ténganlo, ¿no? Ténganlo en cuenta para el futuro, las siguientes vueltas. Esa crono, una crono en último día, tiene ese riesgo de la desfondada, ¿no?
Sí.
Y una crono a mitad de gran vuelta, el peligro es el día siguiente. O sea, digamos, una crono el día 8,
12.
Por ejemplo. Listo. Día 12, a mitad. El peligro es al día siguiente.
compañeros, y pensando
ahí en es donde se puede ver el riesgo de esa crono.
Pensando en Latinoamérica, pensando en nosotros, lo que digo es que después de haber visto esto de hoy, yo ya no creo que queden tours con una sola crono y con 6 kilómetros para arriba. Está claro, y uno miraba, hoy miraba las mediciones de la TV, ¿no? Y vos ves rating alto, días de montaña y la crono. Todos los demás días, el rating menos de la mitad, ¿no? De 400, 500 mil personas, los días de montaña, 1.400.000, 1.500.000, el día de la crono, tú, casi 2 millones de personas.
Tú tienes mucha experiencia, como todos. ¿Por qué ponen la montaña sábado y domingo? Es por eso, Mario.
Porque claro, mira la gente, obvio.
Es por eso,
sí,
claro.
Entonces, porque están en la casa, sí.
Está marcado, Mario, que la tendencia es que las etapas de coeficiente 4, 5 y 6 son las que dan no solamente rating, sino las que definen la carrera. La única etapa de coeficiente 6 del Tour fue la contrarreloj, y ahí se definió el Tour. Entonces, eso está marcado.
Pero qué lindo hubiese estado, profe, que...
No, yo estoy de acuerdo contigo y te voy a dar la razón. Sí, para mí, hay que poner una contrarreloj por equipos en la etapa 6, 7 u 8.
O antes, por la profe, ¿y sabe qué le digo yo? ¿Sabe qué le digo yo? De pronto...
Que vuelvan los prólogos.
No, ¿sabe qué digo yo? No, yo creería que más allá del prólogo, y eso, como dijo Manolo, una crono el séptimo día, una crono de ponle 40 kilómetros, si Henrik Maas pierde 4 minutos, al día siguiente tiene que salir a atacar.
No, pero Víctor, imagínate, por ejemplo,
Nairo,
esta Miguel misma crono en la etapa 17, y la 19 y la 20 de montaña.
No, o antes, Mario.
Bueno, pero ponele
Mario,
la 17,
pon esta
si
crono
para que las piernas estén cansadas, y que yo, y Pogacar te queda de líder con 57 segundos. ¿Cómo corre el Jumbo a partir de ahí? ¿Vos crees que el Jumbo
no, Mario, pero
ven,
te digo lo siguiente. No,
que hasta ahora?
Pero pensemos en el espectáculo. Entonces, si la ponemos donde tú dices 17, y queda etapa 18 y 19, entonces nos quedan 2 semanas, igual como las vivimos acá. Entonces yo digo, es, por ejemplo, colocar esa crono el día 5, el día 6, por ejemplo. Claro. Imagínate lo que cambia la carrera. Tiene que salir a buscar la carrera Nairo, Daniel Felipe, Enric Mas.
Yo les digo la verdad, yo el año que viene te hago un tour, 3 cronos, una crono por equipos, una crono plana larga de 40 kilómetros y una crono escalada de 10-12 kilómetros.
Estoy de acuerdo con Superman. Tres cronos. Pero bien equilibrada, Mario. Es decir, no meterle pues 80 a la de equipos, 60 a la plana y 5 a la de crono escalada, no. Tiene que ser más equilibrado.
No. 40 de crono justicia plana, 15 de crono escalada y una crono por equipo de 20 kilómetros y hasta si quieres un prólogo inicial de 4 o 5 kilómetros. Que haya batalla. 2 etapas claro, de montaña como la de aquella que ganó Nairo de 60 y pico de kilómetros, 2 así, ultra cortita. Y después 2 encadenados de 180, 190 que metan 5 o 6 montañas y después las etapas planas le meto 17 sprints. 17.
Mario,
sprint por la verde.
Escúchame, después te paso prudom@aso.com.
No,
le mandás el mail.
A mí me dejan, yo le digo un año a Prudom. Vamos a hacer una cosa. Si gano el espectáculo, me llevo la que te llevaba vos, Prudom. Y vos te llevas la que yo me llevo. Y vamos a ver quién. Yo no tengo problema, lo apuesto ahora. Pongo sobre la mesa y te digo, vamos a hacer lo que vos ganás y lo que yo gano por mes. Y a ver quién, si sale mejor el tour, yo me quedo con la tuya y vos vas a narrar carrera. ¿Cómo la ves? Yo te digo la verdad, yo hago un desastre con el Tour de France, con la gente, cómo lo mira por ser el Tour de France. Imagínate si hubiese un espectáculo día a día, sería una locura.
Sí, increíble.
Una locura. Para cerrar, compañeros, ¿qué puntaje le ponen a este Tour como espectáculo?
¿De 1 a cuánto?
De 1 a 10 como espectáculo, no vale 0. Por la duda, claro, porque yo la otra vez dije 0 de Pogacar y me retaron todo.
No, yo, mire... Si evaluamos, digamos, la alternativa que hubo de líderes, Yates, después, por ejemplo, lo de Christophe, que fue sorpresa el primer día, porque eran favoritos otros, que al final dieron la talla y se ganaron. Después el dominio que fue aplastante del Jumbo, que no dejaba mover a nadie, que ponían un ritmo tan impresionante que todos decían, pero ¿por dónde vamos a pasar si ni siquiera nos dejan pasar? Eran 4 y 5 en línea y yo iba de sexto y iba ya de la lengua. Entonces, ¿cómo hacía? Toda la explicación era todos los días. Entonces, mirando ese dominio extenuante, los 4 días de Yates y el trabajo de las alternativas generales, sí, más el acierto, para mí en la etapa contrarreloj el día 20, Yo le pongo 7.5, Mario.
7.5. Daniel Prada dice 10. George Montoya dice 6. Esperanza Ochoa dice 0. Brenier Castro, 8.2. Edwin Álvarez, 7. Luis Álvaro Tobar, 4. Marco Antonio, 4. Santiago Sinisterra, 6. Víctor Hugo Peña, ¿qué puntaje le pone?
Yo le pongo 8.4.
8.4. Muy bien. ¿Puede dar algún motivo?
¿Por qué no, porque 4? Es que a mí me quedó gustando la... No, me quedó gustando esas aproximaciones tuyas del año pasado. El 21.33%, sí, eso me gustó mucho. Claro, entonces, esta vez, digamos que 8, claro, 8.43, para ser más exacto.
¡Apa! Le pongo yo. ¡Apa! Bueno, muy bien. William Martínez dice 7, Carlos Quiñones 7, Eduardo Gómez dice 6, Fernando Sosa 6, Yalma Roja 6, Andrés Felipe Cometa Ovalle 8, Juan Guillermo dice 8, J el Analista 8, Wilson Manega 7.5, Marcelo Lagatina, ¿cuánto le pone de espectáculo al Tour?
9 puntos.
¡Epa! Mario, mira, te digo algo. Cada vez que pasa eso, me acuerdo de ese seguidor de la carrera que escribió que el Tour de Francia era un amor tóxico.
Sí, es buenísimo.
Ese fue el mejor.
Ese
fue el mejor, y creo que sí.
Es un amor
hizo
tóxico.
Una buena y nos hizo olvidar el resto.
Primero nos
mira que todo el mundo le pone...
Te
7, 8.
Y ya lo perdonas enseguida.
Eso, ¿no? Sí, ya sí, listo.
Sí, un 9, Mario, un 9 porque vamos a recordar este tour para siempre.
Sí.
Como el tour que no se iba a correr, el tour que se corrió con pandemia, el tour de la burbuja, el tour del jumbo, el tour que
derrotó al COVID.
Sin lugar a dudas.
Que la gente, y el tour, Mario. Si los aficionados pudieran ver lo que escribe Marcelo Lagatina en nuestro chat, ¿no?
Entonces... Un pancito de Dios. Es un pan de Dios acá.
Un pancito de Dios.
¿Cómo era lo de panquequear o arepear?
Ay, sí.
No, este es este el rey tour, del arepeo.
Este tour yo no me lo quiero ni ver.
Te cuento a la gente, en un ratito vamos a estar en Hablamos de Ciclismo, que me invitaron Marcelo Lagatina y Adolfo Carrizo, así que después lo pueden buscar también en todas las redes sociales y en YouTube para que puedan ver nuestra charla que tendremos.
Déjame terminar, allí, por favor.
Marcelo Arepa Lagatina.
Te estoy pasando el chivo.
Marcelo Arepa Lagatina, le va a quitar el nombre, profe.
Gracias.
Marcelo Arepa Lagatina.
Les doy amor a todos, bendiciones. Y el tour que vamos a recordar, cuando parecía que se lo ganaba un corredor, se lo terminó arrebatando un pibito de 21 o 22 años. Y bueno, esas son las cosas que en definitiva trascienden en el público en general, ¿no? Y lo que hacen algo, un evento histórico inolvidable. Y por eso los 9 puntos para este Tour de Francia.
John Otaneda dice 8, Ercilda González 8.9, Freddy Nieto 8, María Fernanda dice 7, Carolina Ortega dice 5, Frank Barba 4, Diego Gutiérrez 6. Emanuel Sábato, ¿qué puntaje le pone al Tour de France?
Un 8.5, la verdad que, como dijo Manolo, fue un tour de altísima calidad, muy, muy, muy difícil de ganar, y ya el sábado se ganó cualquier duda.
Yo le rebajé, Mario. Esa era la calificación que yo tenía.
No,
la
NPI, profe.
Ahora,
pero le voy a decir por qué le rebajé.
Mario, es que el profe se quiere igualar a la Gatina, no se quiere
dominio,
quitar el...
No, el dominio que montó este equipo para mí fue lo que lo hizo para mucha gente monótono. No fue monótono, fue muy duro el tour para... Mejor dicho, ellos se lo hicieron duro a todos.
Es y más, a ellos mismos, casi que a ellos mismos.
Es que fíjese usted que lo pagaron. Mira, claro. Mario, ¿cómo es posible, para que vea usted las cosas que pasaron y que uno, pues lógicamente, evalúa después? Entonces, claro, yo me pongo a hablar con los mismos amigos de los cicloturistas de aquí, de Chía, de Tocancipá, de Bogotá, y bueno, entonces llaman y empezamos a charlar. ¿Cómo es posible que el rey de los puntos se salvó 2 días por 2 minutos?
Pero yo estoy preguntando como espectáculo, profe.
No, ya eso, pero le estoy diciendo, si para... se lo hicieron tan duro al rey de los puntos, usted se imagina lo que fue entonces el balance dentro, por ejemplo, para el Arkea. El Arkea, para mí, si no replantea la historia, y esperamos que no pase nada pues con lo de Nairo y demás, ese equipo, la verdad, le digo, da pena para Nairo, porque es que Nairo merece algo más. Pero algo más importante, y finalmente quiero decir esto, Mario,
sí,
que la gente no se desilusione. Lo que hicieron los corredores colombianos fue muy bueno. Yo que no soy dado a plegarme a todas esas campañas de vamos a vitorearlo y tal cosa, yo me metí. Y me metí porque creo que ganar dos etapas, meter dos en los 10, 4 en los 20 o 25, lo de Daniel Felipe, que para mí es extraordinario en la contrarreloj, extraordinario en la contrarreloj, yo creo que eso tiene un significado y un valor. No siempre se gana. Y si Egan perdió y se tuvo que retirar y sé que va a replantear su carrera y lo va a hacer muy bien porque tiene todas las condiciones, yo creo que la gente no puede comenzar ahora a atacar a estos corredores, dizque porque no ganaron. Por favor, por favor.
Ganaron dos etapas, ¿no?
No, por eso, pero, no, pero es que ahora, es que, hombre, si fue lo mismo el 5-0, le dijo Bolillo a Maturana, nos metimos en la berraca, de aquí para adelante, ¿a quién le podemos volver a ganar? Y nunca le ganaron a nadie. Es que eso es así, Mario. Egan ganó el Tour. Entonces, ¿qué venía este año? Primero, segundo y tercero, como dijo un amigo mío, Emanuel. Entonces, si no, no sirve nada.
No, pero, no, si no, no sirve nada. No, era una ilusión, profe. Era una ilusión. Bueno,
tengo tres cosas para cerrar, Mario, que solo te voy a decir esto.
¿Puedo decir yo mi puntaje?
Sí, sí, pero cuando... antes de cerrar, por favor, quiero tres aclaraciones. Gracias. Seguí con tu puntaje, gracias.
No, porque se nos va el tiempo. Ya se
por eso, por
tiempo.
Eso tengo que dar las tres aclaraciones.
Yo soy muy malo cinematográficamente, muy malo. De hecho, yo voy a ver películas y por ahí la gente dice, no, qué mala esta película, a mí me gustó. Yo les cuento que esta película para mí venía entre 4 puntos, 5 puntos, pero, como el cierre fue perfecto, le voy a poner un 9.5 al espectáculo de este
arepaso.
Tour de France. ¡El Tour de France! ¡Amo el Tour de France, señoras y señores! ¡Lo amo! ¡Te amo, Tour! ¡Te amo, Tour!
¿Te gustan los amores tóxicos? ¿Te gustan los amores tóxicos?
Yo soy así. Me tiro ahí una cajita de chocolate, pero me caso para toda la vida con el Tour. Te amo, Tour, te extraño. Quiero que empieces ya. Próximo Tour. Chau, Marce. Gracias, campeón.
Perdón, Mario, antes de que cierre, ¿sí? Por favor. Primero quiero pedir un aplauso de todo el chat y de todos nosotros para Paulita Patiño. Ese octavo puesto en el Giro de Italia es una locura total.
Excelente. Sí, señor. Tiene razón, Emanuel.
Después, gran movimiento hoy mismo del Lotto Soudal en contratar a dos joyitas belgas, a Sylvain Moniquet y Jandres Verbloesem. Nombres que están llamados a ser muy, muy buenos corredores. E incluso a Moniquet se lo robaron, entre comillas, al Groupama. Pero bueno, muy feliz de eso. Y otra cosa para aclarar es que en el chat yo leí que no me acuerdo ahora el nombre, me decía que Colnago ya ganó el Tour con Eddy Merckx. Le quiero aclarar que la fabricación de las bicicletas era de Colnago, pero la marca oficial era Eddy Merckx, que justamente fue uno de los
las pegatinas.
Claro, la marca se llamaba Eddy Merckx, que actualmente fabrica su bicicleta.
Hacer claridad, Emma, que Ernesto Colnago fue mecánico de Eddy Merckx, claro. Como también el señor Hugo de Rosa, también que fue mecánico de Eddy Merckx.
Pero digo que era un arreglo dentro del contrato.
Oye, Emma,
antes
de que nos vayamos, y profe y Mario, quiero, antes de irnos, quiero enviar un saludo muy especial de condolencia a todo el pueblo aficionado y ciclístico de Panamá. Ayer hubo un accidente muy trágico en Panamá y mueren dos amigos ciclistas muy queridos a toda la afición ciclística en Panamá. Muere el señor Juan Carlos Heilbrun y Javier Espinosa, que fue eran alma del ciclismo panameño, patrocinadores, vivían del ciclismo, montaban en bicicleta, apoyaban demasiados muchachos. Así que un saludo de condolencia para todos ellos y por favor, a los conductores. Bueno, aquí todos los que estamos en este leñero y aficionados y en el chat, todos queremos a los ciclistas. Repliquemos este mensaje, por favor, de cuidar a los ciclistas en la carretera.
Y que nos cuidemos también los ciclistas, ¿no? También, Víctor.
Sí, que nos cuiden. Bueno, chau Marce, chau Emma, chau Víctor, chau profe, chau a todos leñeros. Gracias por acompañarnos.
Gracias.
Nos vemos el viernes, ¿eh? Nos vemos el viernes ya charlando del Mundial. Dale.
Chau.
Presentan el leñero Naox, el poder de los antioxidantes. Euromatres, la última tecnología en la ciencia del descanso.